Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a Morel en Cápsulas, un podcast donde semana a semana estarán recibiendo dosis de motivación, crecimiento personal y estilo de vida. Mi nombre es Morela Fuentes y quiero contarte que al final de cada episodio la conversación termina en mi página web. Así que te invito a que visites www.morelafuentes.com para que dejes tus comentarios sobre este episodio. Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Morel en Cápsulas. Espero que se encuentren súper bien. Yo por acá, bueno, cambié nuevamente el horario, estoy grabando de noche, pero aunque en la semana pasada les dije que iba a grabar en la mañana, estoy grabando de noche porque justamente ya en la mañana tenía mi agenda para grabar, pero comenzó a llover fuerte con truenos y rayos, entonces me pareció como que una vibra un poco tormentosa, aunque súper rico y deliciosa la lluvia, sí como que se iba a meter esa lluvia en el audio y entonces no quería transmitirles así ese episodio así como que muy tormentoso. Por lo tanto dije, nada, voy a grabar en la noche. Y bueno, hoy tuve un día bastante movido, estuve de verdad que un poco full de trabajo. Sin embargo, pues a pesar de que estaba un poquito cansada, el momento para mí de grabar el podcast, de verdad que, o sea, es como que me encanta tanto hablar. Entonces ya una vez que me senté, que yo dije, ay, estoy un poquito cansada, pero tengo que hacerlo. Pero ya una vez que empiezo a grabar, ya me siento así con energía, porque de verdad que grabar el podcast es uno de mis actividades favoritas al momento de crearles contenido. Además de que, bueno, me encanta recibir ya la receptividad de ustedes, que bueno, ya varias me han escrito que escuchan el podcast cuando salen a caminar, otras me han escrito que escuchan el podcast mientras hacen sus quehaceres. Entonces me gusta eso porque me siento identificada, porque al igual que tú, también escucho podcast cuando hago ejercicio, o últimamente lo estoy haciendo también cuando estoy haciendo ejercicio, pero cada vez que me toca que sea arreglarme el cabello, me tengo que maquillar o tengo que ordenar algo en la oficina o en la casa, me encanta escuchar podcast porque siento que la atención está como más en calma, no sé, siento que ese momento uno como que recibe mejor la información. Entonces me encanta que ustedes estén haciendo algo que yo también hago, y pues yo ser parte ya del otro lado, la que te está dando información, ¿no? Y te estoy acompañando también en tus quehaceres, así que bueno, súper conectadas con eso. Así que bueno, en el episodio de hoy, como pudieron ver, quería hablarles sobre la resiliencia. Y precisamente, o sea, me llamó la atención de que, wow, yo tengo ya, bueno, este es el episodio número 32 y, bueno, ya tengo bastante rato creándoles contenido en otras plataformas. Y me llamó la atención que no había hablado específicamente de la resiliencia. Sin embargo, muchos temas que he tocado indirectamente hablan sobre la resiliencia, pero como tal la palabra, el concepto de esta palabra, no lo había definido por acá. Y precisamente, o sea, elegí hablar de esto porque en lo personal, no es que yo me puse la bandera de que yo soy una persona resiliente. Sin embargo, muchas personas me perciben como una persona, una mujer resiliente. Por lo que en varias oportunidades, amistades y ustedes también que me han escrito correos, me han mandado uno que otro mensajito, siempre ha estado presente la palabra resiliente, de que wow, que me admiran, que me apoyan, que me envían todas sus buenas vibras, que me consideran una persona resiliente. Entonces siento que tengo como esa medallita de la resiliencia, que bueno, no digamos que no me considere, sino que no lo había hecho consciente. Y vamos a estar claro, la palabra resiliente es como que nueva en nuestro vocabulario. O sea, en el pasado, por lo menos yo no la había escuchado hace mucho tiempo atrás. Entonces, ya una vez que empecé a buscar, ok, pero ¿qué es la resiliencia? Dije, ah, bueno, sí, claramente encajo, y bueno, yo creo que ya el simple hecho de que digo, vivo en Venezuela todavía, sigo trabajando, sigo siendo una persona honesta, siendo una persona digna, y a pesar de todas las adversidades sigo trabajando y creyendo en mis metas, mis proyectos, ya me convierten automáticamente en una persona resiliente. Pero bueno, total que sí, se me ha otorgado esa banderita de la resiliencia, y luego de buscar, sí, o sea, claramente me considero una persona resiliente, o sea, creo que es parte de mi personalidad. Pero esto no quiere decir de que para tú poder ser resiliente, o sea, no, pero es que ella nació así, o sea, como que no, Morel es resiliente porque ella nació así, y bueno, ella resiste más que yo, pero a mí se me va a hacer difícil. Para empezar, la resiliencia, digamos que encaja en diferentes personas. Y cuando yo estoy hablando de la resiliencia, bueno, creo que está de más decir que resiliencia se refiere a un estado emocional, ¿no? Es decir, no sé, son personas que se sienten un poco más fuertes, son valientes, se reinventan ante las circunstancias. Pero bueno, antes de entrar en materia, porque yo me pongo aquí como a divagar, vamos a hacerlo más ordenadito. ¿Qué es la resiliencia emocional? Vamos a definir primero de qué trata, qué es realmente la resiliencia. Entonces, para yo no ponerme aquí a inventar cosas, yo me puse a investigar con mi amigo Google qué es la resiliencia emocional. Y esto fue lo que encontré. La resiliencia emocional se puede definir como su capacidad para recuperarse rápidamente o recuperarse de una situación difícil. Si una persona es resiliente, es más capaz de adaptarse frente a las dificultades y avanzar hacia la solución. Bueno, yo siento que la resiliencia también es algo que se puede lograr, que se puede trabajar, que se puede cultivar. ¿Por qué? Porque pienso que la resiliencia emocional puede encajar en varios tipos o se puede presentar en varios tipos de personas. Como por ejemplo, hay personas que han superado diferentes pruebas a lo largo de su vida, o sea, su nivel, su capacidad de resistencia ante los cambios, ante las circunstancias, lo ha llevado a convertirse en una persona resistente y por ende es una persona resiliente. Sin embargo, también pueden haber otras personas de que están presentando demasiados problemas, sienten que, wow, no pueden con muchas cosas a la vez. Por lo tanto, una de las opciones que se les presenta es el de ser resiliente. Pero también puede haber el caso de que hay personas que han llevado una vida totalmente tranquila, nunca han tenido un evento traumático, pero les sucede algo que les cambia la vida por completo, los deja como digamos que en shock y se les presenta aquí la opción de que deben convertirse en una persona resiliente. Por lo tanto, como puedes ver, o sea, hay diferentes situaciones en la vida en la cual la resiliencia puede estar presente. O sea, no necesariamente tienes que nacer con eso. O sea, así como te digo, el caso de la última persona que puede ser que haya tenido una vida tranquila, puede ser que la tenga a lo largo de su vida y ni siquiera se entere, ni siquiera tenga que optar por la opción de resiliencia porque, pues, bueno, no decir que bendecido porque suena así como que un poco irónico, pero bueno, pues son personas así. ¿Qué otra palabra pudiera yo decir? Afortunados de que nunca pasaron una prueba. Sin embargo, bueno, qué aburrido, ¿no? Yo creo que la vida, aunque uno diga, wow, qué fuerte, las pruebas y todo eso, siento que ese es como que el condimento y la chispa para poder encontrar tu propósito. Y además que los grandes casos los casos de éxito siempre vienen acompañados con un poquito de sufrimiento, un poquito de pruebas, un poquito de dificultad. Entonces, por lo tanto, que si se te presenta en estos momentos, estás atravesando un momento fuerte de tu vida en la cual sientes que, wow, necesito ser resiliente, pero no sé cómo, acuérdate de esto, pues que creo que este es un dicho que últimamente, no es que me da rabia, sino que ya lo convirtieron en meme, de que Dios le presenta sus guerras a los guerreros más fuertes. Algo así es el dicho, pero he visto mucho en Twitter que ya lo han convertido en meme, como que Dios, ya no me des más guerra, yo lo que quiero es ser feliz. Y de verdad que yo he estado en esa situación. Yo era una persona que siempre decía, no, Dios le da las peores guerras a sus mejores guerreros, pero mira, ya yo no quiero ser guerrera, ya está bien, ya yo me probé a mí misma. Sacando un poquito ahí, poniéndole un poquito de chiste a la cosa. Pero lo cierto es que, bueno, yo digamos que soy una persona resiliente, que no lo sabía antes de conocer la palabra, pero ahora que la conozco, bueno, sí, la vida me ha presentado diferentes pruebas, aunque las pruebas que yo he tenido significan una tontería cuando lees historias que son un poco más trágicas, pero bueno, esta es mi vida, este es mi mundo, y en mi mundo estas pruebas han sido suficientemente fuertes para mí pero me ha tocado reinventarme en algunos casos, me ha tocado adaptarme al cambio, me ha tocado superar y bueno, también me ha tocado sufrirlas y tratar de dejarlas en el pasado. Por lo tanto, en cualquiera de las situaciones, siento que me he ganado la medallita y una estrellita para considerarme una persona resiliente. Pero ¿cómo tú te puedes convertir en una persona resiliente si estás en esa fase en la que estás pasando como muchos problemas, no puedes con tantas cargas a la vez, te quieres rendir, pero sabes que tampoco rendirse es una opción, aunque es una opción, sientes que, wow, tomar esa opción de rendirse como que no vibra mucho contigo, pero te está coqueteando bastante? Entonces mejor irte por el camino de la resiliencia, que al final te va a hacer mucho más fuerte, te va a hacer mucho más sabia, más experimentada. Y por lo tanto, cuando se te presente una prueba similar, pues vas a tener como muchas más herramientas para poder enfrentar esa situación. Me disculpen si hay un ruidito, así como que de unos arañazos, y es porque Kitty está un poquito inquieta porque, bueno, primero que esta es su hora de dormir, entonces ella como que no, ella ya es una perrita anciana, no le gusta que uno haga mucho ruido, entonces ella está como que, bueno, mira, es la hora de dormir, me molesta que estés hablando fuerte y por lo tanto te voy a sabotear. Pero sucede que, bueno, Kitty tiene una camita aquí en mi oficina, tiene una camita en el cuarto, tiene una camita, o sea, pero ella, a pesar de, o sea, yo le puedo abrir la puerta ahorita para que ella se salga, pero ella no se va a salir porque ella quiere estar aquí conmigo. Entonces, no sé, tenemos que ponernos ahí de acuerdo. Pero bueno, les hago la advertencia de que si escuchan así como unos arañazos, es Kitty tratando de dormir. Pero bueno, Kitty, espérate unos minutitos. Entonces, ¿dónde está? En la parte de que la resiliencia, como te digo, no necesariamente tiene que ser algo que naciste con eso. Que si no, yo no soy resiliente, o sea, no sé, no estoy preparada para esto porque, o sea, están pasando demasiadas cosas, me está coqueteando la palabra de la idea de rendirme, la idea de dejar todo. Y no, quiero decirte que, mira, la resiliencia se puede trabajar, es como algo que puedes desarrollar. Y la idea aquí es aprender a ser personas resilientes. ¿Cómo ser una persona resiliente? ¿Cómo practicar la resiliencia emocional para ser una persona más fuerte y más preparada ante la vida? Entonces, esos son los temas y los puntos que yo te voy a compartir hoy para ser una persona resiliente o para practicar la resiliencia emocional. Lo primero que tú te tienes que preguntar es, como para identificar en este preciso momento, es ¿cómo reaccionas cuando algo malo te pasa? La opción A es que si lloras, pataleas, pero luego de eso respiras profundo, te tomas una taza de café, un tecito y empiezas a buscar soluciones. Como que bueno, ya pasó, ya estoy aquí, ¿cómo voy a solucionar? Ahora, si te pasa algo malo, te entregas al problema, te rindes, lloras, pataleas y le das vuelta al problema y le das vuelta al problema y lo haces más grande, lo haces más grande. Amiga, necesitas urgentemente cultivar la resiliencia emocional. O sea, tienes una resiliencia emocional baja. La idea aquí no es que, ay, voy a ignorar mis emociones. No, saben que yo soy partidaria de que las emociones, o sea, siempre he sido abanderada de que las emociones se deben dejar ser, se deben dejar sentir, porque pues son parte de uno, sean emociones negativas, sean emociones positivas, son parte de uno. Y las emociones son tu cuerpo hablando y por lo tanto hay que dejarlo expresarse. Ahora bien, cuando te sucede algo malo, tú puedes dejar sentir la emoción, pero también tienes que solucionar, tienes que avanzar, tienes que evolucionar. Pero si te quedas ahí con la emoción, y ahí la emoción se hizo parte de ti y nada bueno sale de eso. O sea, yo creo que lo mejor que te puede pasar es que te rindas. Pero con eso pueden convertirte hasta en otra persona si dejas que las emociones te controlen. Por lo tanto, déjala ser, que fluyan, pero como siempre ahí controlando de cómo van a ser tus reacciones para que sean siempre por el lado positivo. Entonces, si te identificas como esas personas que sucumben en el problema, que se rinden, que le dan vuelta al problema, entonces te hace falta cultivar esa inteligencia emocional y, sin darle más largas al tema, vamos a comenzar con los primeros tips para ayudarte. El primero es que tú tienes que tener un sistema de apoyo cuando te sucede algo malo, por supuesto. Pero este sistema de apoyo no solamente tiene que ser con personas, o sea, lo ideal es que, bueno, tengas tus amigos, tu mamá, hasta incluso tu terapeuta, que cuando te ocurre algo malo, pues puedas recurrir a ello para que lo puedas discutir, para que te pueda brindar herramientas. Pero a mí me gusta irme como más allá de tener actividades, ese como, no sé, esa rutina de apoyo emocional que te pueda ayudar a traerte a la calma. Porque, por ejemplo, yo me considero una persona como introvertida, extrovertida, porque yo soy muy extrovertida, bueno, quizás porque, bueno, me ven, creo contenido, hablo por aquí, puedo hablar en cámara, puedo socializar, todo eso, pero soy introvertida cuando me sucede un problema. Cuando me sucede un problema, yo tiendo a aislarme para ver cómo puedo solucionar. Y cuando lo hablo es cuando, bueno, ya no puedo más. Por lo tanto, para yo llegar a ese, o sea, yo veo como mis problemas por niveles, o sea, el primer nivel, mi sistema de apoyo es ordenar. O sea, yo, wow, estoy como que de mal humor, sucedió esto, necesito ordenar mis ideas, entonces me da por ordenar. Entonces mi sistema de apoyo es ordenar mi casa, ordenar mi oficina, ordenar mi escritorio. Ese es mi primer sistema de apoyo. Si no puedo con eso, o sea, ya pasé ese primer nivel de apoyo. El segundo sistema es el de escribir. Entonces, si tengo como que la cabeza muy llena de wow, el problema está rondando, empiezo a escribir, empiezo a hacer listas, empiezo a ver cómo, ok, cómo puedo solucionar, me está pasando esto, tengo un journal donde escribo, ok. Si no puedo con eso, entonces realizo otra actividad, pues salgo a caminar, o sea, tengo otro sistema de apoyo, salgo a caminar, me doy un baño, trato de distraerme, realizo ejercicio, que me ayuda bastante. Si no puedo con esa actividad, ok, ya pasé estos tres niveles en este sistema de apoyo, entonces busco otro sistema de apoyo que pues ya sería conversarlo. Entonces lo converso con mi mamá, con alguna amiga. Si esto, o sea, siento que el feedback no me está sirviendo de tanta ayuda o me sirve de ayuda, pero de igual forma me estoy sintiendo atormentada por el problema, pues ya paso al último sistema de apoyo, que bueno, ya sería buscar terapia y conversarlo. Pero tengo este sistema de apoyo que me ayuda a ser una persona como más proactiva para buscar soluciones, o sea, y sentirme como que, ok, centrarme más en buscar soluciones. Si no cuento con este sistema de apoyo, pues me quedo hundida en el problema y, como te digo, empiezo a sucumbir en las emociones. Entonces, como yo trato de estar en control de mis emociones, ok, dejarlas ser, dejarlas sentir, tengo este sistema de apoyo que me va a ayudar a solucionar el problema y ninguno falle. Como te digo, son tantos que ninguno de verdad que ha fallado, pero los tengo así como por niveles. Entonces, es importante que tengas, desarrolles esos sistemas de apoyo que no solamente tiene que ser basado en personas, porque como te digo, si eres una persona un poco introvertida o tienes esta cualidad de que te tiendes a aislar, así no quieres, te aíslas cuando tienes un problema porque sientes que, no sé, quizás, no sé, no eres muy íntima cuando tienes un problema. Sé que no estoy sola en esto, sé que hay muchas personas que soy así, hay personas que les encanta hablar y contárselo a todo el mundo, yo no, yo soy como que un poquito más reservada, a pesar de que pues por acá he sido bastante abierta con mis crisis existenciales, si en realmente en el fondo, cuando está ocurriendo un problema como tal, trato de solucionarlo, y cuando ya yo se los cuento, muchachas y muchachos, chicos que me estén escuchando, chiques, ya es porque ya lo solucioné. Entonces yo me aíslo, supero, aprendo el problema y ya una vez que, ok, ya esto se solucionó, es cuando me gusta contarlo porque, no sé, como es parte de mí de solucionar un problema, superarlo para ayudar a otro a que lo haga. Entonces, el sistema de apoyo es bastante importante. No te centres solamente en personas, ten actividades, hasta en comida, o sea, lo que sea, pero que sea un apoyo que te pueda ayudar a, digamos, no quedarte ahí sobrepensando el problema, porque el cuando no, uno de los, digamos, contrariedades de ser resiliente es que te quedas más tiempo de lo normal cuando una situación negativa pasa, o sea, te quedas más del lado negativo, o sea, no quiere decir que vayas a cancelarlo, sino que, ok, pasó, está pasando esto, lo aceptes, lo dejes ser, veas todo el daño, midas todo el daño que causó, pero vamos a solucionar. ¿Cómo vamos a solucionar este problema? El segundo consejo es el de practicar afirmaciones positivas. Esto, lo de practicar afirmaciones positivas, no quiero que caiga en el error de la positividad tóxica, que se está hablando mucho de eso. de que todo va a estar bien, todo va a estar bien y ya. Y con decir todo va a estar bien, todo se va a solucionar. Esa frase del todo va a estar bien es válida, claro, o sea, por supuesto, yo misma me lo digo. Pero también es cuando está también atado hacia la realidad. Por eso es que es tan importante lo del sistema de apoyo. Ese todo va a estar bien, es importante que lo digas cuando estás en un momento de calma, no cuando el problema como tal explotó y entonces tú lo cancelado, todo va a estar bien. No, ya va. Vamos a ver qué pasó, vamos a ver cómo me siento. Y ahora, luego que pasen estas dos fases de que ya tú estés pensando en soluciones, es cuando tú dices, ok, todo va a estar bien y todas las afirmaciones positivas habidas y por haber, que claro que causan un efecto positivo en ti, pero cuando tiene una práctica realista. Por eso es que yo en la parte de la positividad tóxica no me ando por esos lares. Sí, soy una persona bastante optimista, me considero una persona positiva, pero sobre todo realista. Entonces tienes que tener bastante cuidado con esto, por eso es que no es de que practique afirmaciones positivas, todo va a estar bien, cancelado y tramutado. No, no. O sea, sí son buenas, pero siempre ahí atado a la parte realista de que todo va a estar bien porque tú vas a hacer que eso suceda. ¿Y cómo vas a hacer que eso suceda? Cuando estás en un punto de calma y en un punto donde estás súper activa pensando en soluciones. El tercer consejo para practicar la resiliencia emocional es que tienes que ponerte como prioridad. Es decir, concentrarte en lo que sientes, tus necesidades en el momento que te están pasando, que te pasó algo negativo. Esto va referente a la parte de la salud mental. Conforme tú te sientas, tú vas a actuar. Como tú piensas, te sientes y como te sientas, actúas. Aquí yéndome como a esa premisa de la ley de atracción que al final también es válida para todo en la vida. Y en este caso de ser resiliente, es importante que tú te tomes en cuenta de cómo te sientes tú a raíz de la situación. ¿Por qué? Porque si tú ignoras tus sentimientos, primero estás poniendo como una curita que al final eso, o sea, estás ignorando tus sentimientos como que, ok, le voy a poner esta curita y no pasó nada. Esa curita se va a infectar, va a crecer dentro de ti. Y al final si crece esa emoción negativa, por así decirlo, esa emoción negativa dentro de ti, te va a convertir en todo menos una persona resiliente. Primero vas a ser reactiva, te vas a poner mucho más pesimista. Al ser pesimista, obviamente vas a ver más que todo, vas a ver el mal en todo en vez de ver el bien. Y al ver el mal en todo, obviamente te vas a llevar a un lugar en la cual te vas a querer rendir, porque si no piensas en soluciones, todo lo ves negativo, todo lo bloqueas. Y créeme que ahí no hay resiliencia, o sea, ahí no hay nada positivo, no vas a sacar nada positivo de ahí. Ahora, si cuando te pasa algo negativo, tú das un paso atrás, para primero analizar cómo te sientes, estoy triste, estoy molesta, estoy en shock, ¿qué estoy sintiendo? Si tú te tomas ese tiempo primero para analizar, te va a ser mucho más fácil a ti gestionar esa emoción que tienes con el sistema de apoyo que te dije al principio y segundo, tomar mejores decisiones. Porque bueno, yo soy como que la mujer de los dichos, parezco una viejita que a los viejitos siempre les encanta hablar de dichos, pero bueno, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ese dicho o esa frase, esa afirmación, no sé cómo decirle a eso, pero es muy cliché porque si la he leído cientos de veces y seguramente tú también, de que no tomes decisiones cuando estás muy feliz, no tomes decisiones cuando estás muy triste o no tomes decisiones cuando estás demasiado molesta. En ninguna de estas tres decisiones, de hacer promesas, pero bueno, vamos a irnos a la parte de decisiones que al final una promesa es también una decisión que hayas tomado. Entonces, realizar esto, hacer esa acción en alguna de estas tres emociones es algo completamente negativo. Primero, porque si estás muy emocionada, estás movida por la adrenalina, tienes demasiada emoción, y puede ser que cuando se te baje esos picos de adrenalina, como que lo pienses bien y que, ay Dios, ahora yo me comprometí a esto y yo no lo voy a hacer. Cuando estás demasiado molesta, puede ser súper hiriente, puedes tomar decisiones demasiado radicales que al final te pueden traer una repercusión negativa, del mismo modo que si estás triste. Entonces, es importante que tú te concentres primero en cómo te estás sintiendo, qué emoción te está generando esa situación negativa, para llevarte a la calma con el sistema de apoyo y luego, ok, estoy ya calmada, voy a solucionar qué es lo que voy a hacer. Entonces, una persona resiliente no es una persona que tiene la resiliencia emocional, es una persona que está al final de todo en un estado de calma, ni más ni menos. Porque para tú ser resiliente, para tú convertirte en una persona más fuerte, para tú poder reinventarte, tienes que estar calmado. Porque la reinvención es tomar decisiones para un cambio. Y para tú tomar esas decisiones tienes que estar firme, tienes que estar calmada. Entonces es importante que te prestes atención, que te pongas como prioridad tus sentimientos, tus emociones y cómo estás pensando para tener mayor claridad. El otro consejo que te puedo dar también para convertirte en una persona resiliente es que aceptes el cambio. Porque al final de cuentas, la resiliencia se presenta cuando se presenta un cambio en tu vida, algo brusco, cuando se te presenta algo que te mueve de tu zona de confort, te mueve de tu tranquilidad. Entonces, es importante que lo aceptes. Si vino el cambio, bueno, ¿qué voy a hacer yo con esto? Si resisto al cambio, no soy resiliente. Estoy siendo resistente, pero del lado contrario. Estoy haciendo que la transacción, el proceso sea traumático. Y traumático para ti, porque al final el cambio es inevitable. El cambio es una constante y cuando el cambio se presenta es inevitable. Ya no hay reversa, se presentó. La situación, lo que sea, se presentó. Es inevitable. Por lo tanto, si te da el golpe, te golpeó el cambio, pues bueno, vamos a aceptarlo. ¿Qué podemos hacer con esto? De hecho, yo les hablé un episodio de cómo enfrentar el cambio, así que en este punto lo pueden complementar una vez que si eres nuevo por aquí que estás escuchando este episodio. Hay unos, el episodio número 29, si mal no recuerdo, les hablé de cómo enfrentar el cambio. Entonces, siento que puedes reforzarte bastante este punto. Pero es importante que aceptes el cambio. Y el último consejo es concentrarte en lo positivo. Vuelvo aquí con el punto de las afirmaciones positivas. Esto no quiere decir que yo te diga de que no, tienes que pensar siempre en positivo, todo va a estar bien. No, pensar en el lado positivo es pensar realmente, digamos, vamos a cambiar la parte de positivo de irte al lado del aprendizaje. ¿Qué me está enseñando esta situación? Cada vez, mira, no hay nada, absolutamente nada que se presente en tu vida, personas, circunstancias, cambios, o sea, que se te presente en tu vida si no es para enseñarte algo. A veces la vida te enseña por las malas. Ha tocado aprender por las malas. Y wow, la situación duele, frustra, da rabia. Pero si tú te centras en aprender de eso, créeme que vas a aprender y te vas a volver mucho más fuerte, aunque te haya dolido, aunque lo hayas sufrido. Como también, bueno, puede ser que se te presentó una situación que puede ser hasta incluso positiva y vas a aprender a eso porque vas a ratificar quizás creencias que ya traías, como también te vas a dar cuenta de que, wow, valió la pena. Todo lo que pasé en el pasado se me presentó este cambio positivo y valió la pena y al final estás aprendiendo. Para bien o para mal, vas a aprender. Y eso es algo positivo. Entonces, si tú tienes esa mentalidad siempre de ver el lado positivo y el lado positivo es ¿qué voy a aprender? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué aprendí de esto? Chica, vas a ser imparable. Y siento que tener esa vibra de superación, de sentirte valiente, de sentirte fresca, de que cualquier situación que se te presente, yo creo que te otorga un nivel de confianza. Creo o no, estoy segura porque yo la siento. De que mira vida, dale, tráeme tus pruebas, que yo estoy lista. Porque una a una las voy a superar. Y lo mejor de todo esto es que si superas, aprendes y tienes también la bondad de compartir tus experiencias, wow, siento que las cosas buenas eventualmente van a ser más las que te pasen que las negativas. Yo tengo fe de eso Y siento que tengo fe y doy plena confianza a eso porque lo he vivido. Porque, o sea, a pesar de que en mi vida he enfrentado diferentes pruebas, no lo veo como algo negativo, como que, ay, la vida me ha golpeado. No, para nada. Gracias a eso soy lo que soy ahora. Y gracias a eso estoy aquí sentada hablando contigo. Entonces, ¿qué mejor ganancia que eso que me hace sentir súper bien? Que son casi las 11 de la noche, estoy cansada, pero estoy aquí con la energía a mil, hablando, compartiéndote, porque sé que estas palabras te están ayudando a, digamos, dando ese granito de arena en ayudar a las personas a buscar esa mejor versión de sí misma y a diseñar esa vida digna que sueñan como a mí me encanta de ser. Así que bueno, esos son todos los consejos que yo te dejo para convertirte en una persona resiliente emocionalmente, de practicar la resiliencia emocional. Espero de verdad, de corazón, que te sirvan de muchísima ayuda y sobre todo lo apliques en tu vida. Y te hago el recordatorio que estos episodios los puedes escuchar en todas mis plataformas de audio, específicamente en Spotify. Y que también, si no tienes disponible ninguna de las plataformas de audio o no me quieres escuchar en mi página web, también subo estos episodios los días miércoles en mi canal Actitud Poderosa. Y con esto también te hago la invitación a que me sigas en todas mis redes sociales, que estoy así como Morela Fuentes y Actitud Poderosa. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que tengan un feliz día, tarde o noche. Y recuerden siempre mantenerse dignos. ¡Chao!